La Hermoteca.
El pasado de Andalucía está plagado de historia y hechos asombrosos, y gracias a los descubrimientos arqueológicos se está construyendo gran parte de este tiempo tan lejano, algo que permite comprender mejor cómo se vivía en la antigüedad, las culturas que pasaron por sus calles, su arquitectura, sus usos y sus costumbres. Durante los próximos minutos vamos a destacar algunos de los puntos de Andalucía para resaltar esos hallazgos, últimos hallazgos arqueológicos, los más recientes. Y vamos a empezar por Almería, en cuyo museo hay una exposición que va a estar abierta hasta el 8 de enero de 2023, en la que los amantes de la historia y la arqueología submarina pues se van a encontrar con una parte del patrimonio cultural subacuático que tienen nuestras costas. José Manuel, cuéntanos qué otros detalles nos puedes dar sobre esta recomendable propuesta.
Pues dura desde... Comenzó el pasado 14 de septiembre y va a durar hasta el 8 de enero del 2023. Y la verdad es que es muy interesante porque pone de manifiesto todo lo que es el expolio que se ha ido haciendo de todo lo que es nuestro patrimonio arqueológico subacuático, principalmente centrándolo en un barco, en Nuestra Señora de las Mercedes, que es uno de los barcos también, podremos decir, que en los últimos tiempos se ha puesto más en medios de comunicación, en relevancia, por todo lo que fue esa campaña que hizo Odisei y que expolió pues, el contenido que tenía. Se trata de un barco, una fragata, perteneciente evidentemente a la Armada Española, tenía un pabellón español, con lo cual no se puede expoliar, y fue botada en el puerto de La Habana en 1786. Era de los típicos que formaba el convoy que cubría la ruta de España con todo lo que era América. Y hay un momento en el que sale del puerto de Lima, salen con rumbo a Montevideo, después llegaría la flota a lo que es Cádiz, pero el problema fue que, como en tantas otras ocasiones, los barcos ingleses la hundieron a cañonazos a esta fragata, y 200 años después pues surge una empresa que fue Odisei y anunció que había transportado un cargamento de monedas de oro, 500.000 monedas de oro y plata, a los Estados Unidos. El problema, que no había informado a las autoridades españolas, porque entre otras cosas, como comentaba anteriormente, actuaba bajo pabellón español, con lo cual no se puede expoliar, y a partir de ahí se emprende una batalla legal que acaban los tribunales y le acaban dando la razón al gobierno español, teniendo un cargamento, fijaos bien, de 14 toneladas entre oro y plata, que fueron transportadas en dos aviones Hércules del Ejército del Aire hasta el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Y para los malpensados, esos bienes que han sido repatriados a España ni se pueden fundir ni se puede vender. Bien. Simplemente tiene que ser parte de una muestra como la que va a tener Almería hasta el mes de enero de 2023.
Lo cierto es que el mar esconde muchos tesoros y algunos de un incalculable valor histórico e incluso económico. Parte de la historia de Almería se encuentra en el fondo del mar, motivo por el que la Junta de Andalucía protege ese patrimonio arqueológico subacuático. ¿Qué otros pecios se pueden encontrar en las costas de Almería, Jesús?
Bueno, hay varios. Hay que decir que esta ruta marítima también, bueno, mejor dicho, no estaba exenta de peligros, y por lo tanto, de ahí que hubiera tantos barcos que subieran a pique y de todas las culturas que han pasado por nuestra tierra y las que han negociado y mercadeado con las personas que estaban aquí desde un pasado muy remoto. Por ejemplo, en Roquetas de Mar, en la zona hay dos pecios hundidos. El primero de ellos, denominado Gandolfo, pues tiene un barco romano y algunas ánforas. Las fechas, entre el siglo I y II de nuestra era. Después, en Punta Entinas, también hay otro barco hundido tiene aproximadamente 20 metros de eslora y alrededor de 5 metros de manga, y también hay algunos restos interesantes. ¿Algunos más de la zona? Pues en los Escullos, el Águila, cerca de, o localizado cerca del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Aquí hay dos áreas en las cuales se están haciendo, se están intentando localizar varios barcos y los restos de los mismos. La arqueología submarina, la verdad, que es bastante rica en este tipo de detalles y, sobre todo, da muchas sorpresas. No digo que más que la terrestre, pero en algunos casos, algunas sorpresas, bueno, sobre todo oro y mucho material que tiene un gran valor, más incluso, valor numismático, claro, más incluso que lo que se encuentra en tierra. Pero bueno, como decía, Cabo de Gata-Níjar, los Escullos. Estos barcos, o lo especio que esté ahí hundido, los que se hayan hundido, incluye restos cerámicos de épocas desde el siglo I antes de nuestra era hasta el siglo I después de nuestra era. En las proximidades de la ensenada del embarcadero también tienen los restos de un naufragio un poquito más moderno, 1745, la fragata El Águila de la Armada de Felipe V, que en 1989 se descubrió mediante submarinistas arqueólogos de la existencia de 6 cañones que variaban entre los 2,30 metros y 2,60 metros. Cañones grandecitos para llevar en un barco, ¿eh? Y también se observó plomo con algunas perforaciones. Por lo tanto, ese barco habría sido reparado en alguna ocasión por vías de agua, por golpes contra algunas rocas, por mala praxis de los timoneles, o bien porque habrían chocado contra arrecifes. En fin, la verdad que no se sabía muy bien cuáles son los motivos por los cuales tienen esas placas, pero ahí están, y se sabe cómo, de esa forma, cómo se reparaban rápidamente los barcos en el muelle. Sin salirse de Cabo de Gata, tenemos varios barcos más. Hay numerosos restos, no solamente ánforas romanas de la época pre-republicana y post-republicana, sino hasta barcos nazaríes que están allí hundidos. Como veis, pues hay una gran riqueza de pecios allí. El tema de la, bueno, de la cercanía quizá de un clima en el cual se convergen los vientos que se estrechan justamente cuando van a pasar por el final del Mediterráneo, van a salir al Atlántico, y una zona que también es bastante escarpada y con muchos problemas de profundidad en algunos casos, hace que, pues, con un mal viento en el pasado se iba un barco y lo más normal es que terminase, pues eso, con una gran vía de agua yéndose a pique. ¿Eso significa que tiene que haber muchos más? Por supuesto que habrá, y seguro que este tipo de arqueología nos va a dar muchas alegrías en un futuro muy cercano.
Nos vamos a desplazar ahora a la provincia de Málaga para conocer mejor uno de los yacimientos fenicios más importantes del mundo que encontramos en Andalucía. Cerro del Villar despertó la curiosidad de expertos de todo el mundo a mediados de los 60. ¿Qué escondía este enclave para ser tan interesante de cara a los arqueólogos?
Una auténtica joya, Pilar, porque es un terreno que está muy cerquita de del Parque Natural del Río Guadalhorce, y bueno, allí lo que se ha descubierto en el subsuelo ha sido una de las ciudades fenicias que se puede considerar hoy día que es de las mejores conservadas. En calles, todo lo que son edificios, las partes públicas, todo edificado hacia el siglo VIII a.C. sobre una isleta, y que conforman, bueno, pues una de las ciudades que pudo haber sido ese germen que introdujo todo lo que fue la primitiva ciudad de Málaga. Ahí se han comenzado a investigar, sobre todo de la mano de José Suárez, que es investigador de la Universidad de Málaga, pues, por ejemplo, trozos de cerámica que pertenecían a una copa que previsiblemente fue hecha en la península itálica, lo cual lo que nos dice, derivado de todo ello, es que había unas importantes relaciones comerciales entre la península ibérica y la península italiana. Luego también nos vamos a ir encontrando que hay y que era una población muy floreciente económicamente hablando, que se dedicaban, por ejemplo, a la industria de la pesca, al cultivo de la vid, es decir, a hacer vino. Y también este investigador, a través de todo lo que ha sido un trabajo bastante arduo, utilizando diferentes técnicas, pues han podido sacar de ese yacimiento, a través de la prospección geofísica del suelo, es decir, una especie de radiografía, para que todos nos entendamos, unas estructuras que eran las que comentaba anteriormente, estructuras que eran de esos edificios públicos, estancias de distintas alturas, con patios, con techos, y según indican, pues posiblemente eran de los mejores yacimientos que hoy día podemos encontrar, dada que es excepcional e igualmente la potencialidad que tiene todo ello es bastante alta. Igualmente hay una extensión, que hay una plantación, o hubo previsiblemente una plantación de caña de azúcar, que también dejan esos vestigios a los historiadores para que, por ejemplo, este lugar tenga la catalogación actual de bien de interés cultural. Y que hubo que cambiar incluso, y esto también hay que reflejarlo, el trazado de una autovía para que no fuera sepultado en cemento y evidentemente salvaguardar el patrimonio cultural andaluz, que es tan importante, y sobre todo, bueno, pues seguir trabajando en ello para geolocalizar mejor todas esas estructuras y poder de alguna forma rescatar piezas, analizarlas, estudiar el material orgánico, los residuos materiales, las semillas, al fin y al cabo todo lo que es el Cerro del Villar, que tiene tantísimo que todavía quedar, hay mucho enterrado y evidentemente que está siendo hoy día estudiado con una gran profusión.
La siguiente parada es en Cádiz, donde se encuentra una de las vías más, de las vías, quiero decir, más estudiadas, más transitadas y mejor conocidas desde la antigüedad, la vía Augusta Julia, que no termina en la cortadura, sino que extiende su término municipal hasta el río Arillo, haciendo de frontera natural con San Fernando. ¿Qué se sabe acerca de la importancia de esta vía?
Una de las más importantes de la Hispania romana en conexión con la capital del Imperio Romano. Y es que esta vía Augusta recibió su nombre precisamente porque fue el emperador Augusto el que cuidó mucho en detalle una mejora, una readaptación, lo ensanchó. Y lo mejoró, así como pavimentó de nuevo algunos trozos, algunos tramos que estaban bastante mal, cuando sabía precisamente este emperador de la importancia que tenía el destino, el final de esa vía para el comercio con Roma. O sea, fue quizá uno de los tramos más largos, por supuesto, uno de los más largos que tenía el Imperio Romano y que pasaba pues por España, Galia y Roma, y además de los más transitados, de ahí que hiciera falta pues mejoras y reparaciones constantes. A esta vía se le llamó, tuvo varios nombres: Vía Hercúlea, Vía Heráclea, Camino de Aníbal, Vía Exterior, ya un poco más moderno, Camino de San Vicente, Mártir y la Ruta del Esparto. Este trozo, este tramo tan grande que comenzaba en Cádiz, la verdad que se ha utilizado en la actualidad parte de ese trazado. Por ejemplo, para la carretera nacional cuarta, o sea, para dirigir o para trazar también por encima de esa vía Augusta, la nacional cuarta, la nacional 420, la nacional 340, incluso la autopista del Mediterráneo, la A7. Y es que hay algunos trozos que están encima de esa vía Augusta. A ver, esto durante la época de la dictadura de Primo de Rivera fue cuando se asfaltó mucho de esas zonas, dejando debajo del asfalto y debajo de otra serie de materiales para poder transitar por allí, pues dejaron bastantes vestigios de esta gran vía, que tenía muchísima importancia. Pero bueno, ocurrió porque era necesario para hacer un trazado entre la Sevilla, entre Cádiz, entre Huelva, incluso entre la parte de la Costa del Sol. En fin, era necesario no acabar con ese trazado, sino usarlo, porque además los ingenieros romanos tuvieron en cuenta que el mejor lugar, la mejor línea de tierra la cual se podía utilizar era esa. Y cuando llegaron los ingenieros más modernos, se dieron cuenta que hacerla a un lado o al otro tenía unas pérdidas considerables y lo mejor era usar esa misma vía. Lo cual eso quiere decir, uno lo verán como un atentado. Yo lo veo bajo el punto de vista de la necesidad que ha habido en el siglo XX, del hombre moderno, de decir, no podemos usar otra cosa, tenemos que ir por encima de esta porque es la mejor opción. Fíjate los romanos cómo pensaban en aquella época, muchos siglos atrás en el tiempo, ¿eh?
La noche más hermosa.
El pasado mes de julio se inició una investigación en torno al yacimiento en relación con el mítico Portus Gaditanus y esta Vía Augusta. Para saber más de la importancia del mismo en toda la zona y por extensión en el resto de la península ibérica, ¿qué tipo de actuaciones se están realizando, José?
Pues tiene bastante peso y es muy importante porque era una sección del Camino de los Romanos que viene un poco a enlazar con el tema de la Vía Augusta que comentaba Jesús, y es un punto que llega en la zona de la carretera de Rota Jerez y que tiene un alto peso patrimonial porque, entre otras cosas, era una vía muy importante enológica, pero también agropecuaria, que conectaba todo con lo que es el marco del puerto de Santa María. En todo este trazado, lo que se transportaba principalmente era vino. Vino en el ámbito del siglo I, siglo II de nuestra era, que cobró un gran protagonismo cuando se comenzó a exportar nuestros caldos al imperio, es decir, de Andalucía salía Roma, ya sabían apreciar lo bueno que había en esta tierra, y bueno, las principales ciudades pues tenían vías que las conectaban. Por eso ahora lo que se está haciendo es documentarla arqueológicamente, se está estudiando también muchísimo para ver el protagonismo que tuvo precisamente la ruta enoturística, con el objetivo de documentarla, conservarla y preservarla porque evidentemente es patrimonio. Y en este momento, y tras haberse redactado un proyecto muy interesante de excavación arqueológica y también una vez gestionada todo lo que son las autorizaciones pertinentes por parte de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, pues ya están en las tareas de hacer las catas oportunas, de hacer también la excavación oportuna para poder sacar, para poder ir dejando al descubierto todas esas partes que evidentemente tienen que formar esa sección visible de esa ruta tan interesante enológicamente hablando que teníamos aquí en el sur.
Pues vamos a viajar más atrás en el tiempo para hablar del segundo de los dólmenes encontrados en la zona de Sierrezuela en Posadas, Córdoba, que dejó la pista de su existencia con un anillo perimetral de piedras, un elemento que serviría de señal para identificar los túmulos que ocultaban los enterramientos y cuya localización es infrecuente. ¿En qué estado se encuentra este dolmen, Jesús, y ese anillo también perimetral cordobés?
Bueno, el dolmen, pues ya nos imaginamos, después de que tiene una edad entre 3.500 y 4.000 años, pues se encuentra pues un estado que, bueno, se puede visitar la zona, se puede ver lo majestuoso de la construcción, en este caso fúnebre, pero está un poquito perjudicado, la verdad, después de pasar el tiempo. Pero lo importante es de esto es eso que decías anteriormente. Una serie de piedras, lo voy a decir de forma tosca, pero es lo que se ve cuando vas a esa zona. Ves una serie de piedras que, si no prestas la atención debida o no tienes unos conocimientos mínimos, pues es una piedra más allí colocada en aquella zona, en aquella sierra, tiene muchísimo, mucho más. Salvo para los ojos, en este caso, expertos del arqueólogo José Miguel Bascón, que vio precisamente en aquellas piedras un trozo de lo que sería un anillo circular y, por lo tanto, la señalización de un dolmen en esa zona. Hasta el punto que él, a la agencia EFE, declara que está claramente definido el dolmen en su sector este. Y, por lo tanto, esas piedras que él ha reconocido como una especie de señalización del pasado dejan circunscrito muy bien dónde está ese dolmen y cuál es el uso que se le daba en un pasado, pues eso, 4.000 años atrás en el tiempo. El proyecto por el cual se está haciendo una introspección arqueológica bastante minuciosa y lenta en el tiempo, por lo que ha pasado y por lo que se puede descubrir, está bajo el proyecto del arquitecto Alejandro Galán. La excavación del primero de ellos, que se conoce como Sierrezuela I, tiene un centenar de metros y se encuentra en una meseta a unos 315 metros sobre el nivel del mar. El montículo ya está un poco desgastado, pero deja ver, una vez que los arqueólogos empiezan a hacer ciertas prospecciones y a cavar un poco más en tierra, se empieza a ver la importancia de este centro, que puede ser, bueno, uno de los quizá más importantes. No diría el que más, pero quizá de lo más importante es de esa época aquí en nuestra Andalucía. De momento queda mucho por descubrir, pero aún así lo que está descubierto es sumamente interesante. Hay otro detalle que el Vascón señala, que dice que este elemento de señalización, como tú decías antes, tampoco es usual. De hecho, hay solamente catalogado uno en Huelva, pero está, digamos que está señalizado en papel, pero cuando te vas a la zona no se deja ver claramente. Por lo tanto, hombre, el que se ve de forma más clara es este, y deja, por supuesto, un detalle histórico importante. La intervención que se ha hecho sobre ese dolmen deja ver que la planta que tiene es hexagonal, que tiene unos 12 metros de luz y que, por lo tanto, el túmulo es grande. Debe ser bastante grande. No necesita ni mayor apoyo ni refuerzo y es una estructura totalmente autónoma. Por lo tanto, hombre, que un ser humano de hace 4.000 años hiciera este tipo de construcción de forma autónoma con esas medidas y además que se tomase la molestia de hacer un anillo de piedras para decir aquí está, hombre, hoy se considera como una gran lápida, el cual pues aparecería un poco como el nombre de la persona que está allí enterrada y el motivo por el cual falleció. Ya. Pero no deja de ser un detalle interesante de cómo en el pasado se utilizaban este tipo de técnicas para, bueno, conmemorar la muerte de una persona.
En el yacimiento destaca ese dolmen primero, pero también está el dolmen 2, muy importante y destacado. Tengo entendido que además fue expoliado. José, ¿qué se sabe de este otro dolmen?
Efectivamente, Pilar, expoliado por desgracia, pero también, fíjate, ese expolio sirvió para marcar el lugar. Hay un investigador, José Miguel Gascón, que él comentaba cómo ha habido una alteración muy potente en todo lo que es la zona oeste del dolmen, probablemente precisamente por ese expolio, porque se saqueó y se produjo con posterioridad a lo que es la excavación del dolmen 1 de 1991, y porque también se realizó en la misma zona donde se encontraron los ajuares y los restos del dolmen primero. La teoría es que, bueno, pues los expoliadores que deciden desmantelar aquello observan el lugar exacto donde aparecería uno de los ajuares, que normalmente son piezas muy básicas, conchas a modo de peine, todo lo que son pequeñas cuentas, y todo eso hace que se haya realizado una excavación en el lugar exacto donde se ocupaba la estructura funeraria. La ausencia de otros elementos pues hizo que se pudiera dar un marco estable a una cronología que evidentemente hubiera ayudado a los investigadores. No obstante, también es verdad que por la similitud que existe con el denominado Dolmen 1, pues también tenemos una datación, se vincula al periodo del Calcolítico, donde no es posible concretar más la época, pero sí es verdad que queda enmarcado en esa fecha. Luego también está la memoria de la excavación, que tiene una hipótesis sobre el anillo perimetral. Todas estas estructuras solían tener un anillo, y esas construcciones megalíticas se ha constatado la predisposición y también todo lo que son esas estructuras que bien tienen una relación con lo que es la arquitectura funeraria que se tenía en la época. Entonces, bueno, pues aunque no se descarta que estos restos puedan seguir dando más información sobre ese periodo, lo cierto es que también en esa memoria que hay de ese trabajo realizado sobre este Dolmen 2, pues se destaca, por ejemplo, que había plantaciones alrededor de palmito, que era una especie autóctona de la zona, y que, bueno, pues podríamos decir que estaban rodeando al dolmen, que también ha servido para marcar el lugar. También algunas piedras de pequeño y mediano tamaño, otras de unas dimensiones un poco mayores que daban un aspecto de enredado, y actualmente, bueno, pues este dolmen, que ha sido, como tú bien comentabas, expoliado y se han explicado las circunstancias, pues también se pone casi al mismo nivel de ese Dolmen 1, tanto en importancia como en las particularidades que presenta en cuanto a lo que eran esos ritos y esas ceremonias funerarias.
Y antes de ir a otra provincia, vamos a comentar que se ha descubierto una obra excepcional con dos guerreros en relieve del periodo prerromano, gracias a la sequía que ha hecho aflorar esta pieza de cerámica única que dejaron atrás los íberos tras su huida de Córdoba. Oye, ¿cuándo ocurrió esto y cuál fue el motivo por el que abandonaron esta provincia?
Bueno, esto ha ocurrido recientemente, muy recientemente, hace escasos meses. Hay que decir que este pantano de Sierra Bollera se encuentra al 12% de su capacidad, una de las más bajas conocidas, yo creo que en el registro histórico hasta ahora mismo, de las capacidades de los embalses desde que este abrió sus puertas, en este caso la cerró al río y empezó a recoger agua. Gracias a esto, que no es la primera vez que bajan las aguas, es cierto, y que este hallazgo arqueológico viene una segunda parte de una primera en la cual se estaba haciendo unas catas arqueológicas en la zona por parte de algunos arqueólogos que están buscando este asentamiento íbero y que lograron reunir unos 8.000 fragmentos entre ánforas y otra serie de elementos, pero que no tenían muy claro la localización exacta de ese poblado ni lo que pudo suceder. En fin, esta sequía pertinaz hizo que pues Pablo González, según cuenta el diario El País, gracias a su compañera de trabajo, se sorprendiera cuando recoge una especie como de azulejo de arcilla, o lo que pensaba que podía ser arcilla, con dos figuras, dos hombres con dos escudos, dos espadas, en aquel caso íberas, en una especie de imagen ritual que no llegaban a hacerse daño y que por lo tanto piensan los expertos que podría ser parte de un recinto donde o bien se haría algún tipo de ritual basado en algún movimiento guerrero para pedirle al dios de turno pues fortaleza ante la batalla, o bien pertenecía al patio de algún acuartelamiento que se dedicaba o se destinaba a el entrenamiento de soldados para la batalla. Lo interesante esto es cómo se quedó el pobre arqueólogo cuando vio esta arcilla, porque es una de las mejor conservadas en un lugar que, eso sí, fue abandonado entre el siglo VI y el siglo II a.C. y se supone que fue por una invasión que además hizo que los habitantes de esta zona tuvieran que salir despavoridos. ¿Esto por qué se sabe? Bueno, en primer lugar, por los restos de las ánforas que hay allí y otros utensilios que son autóctonos. No hay restos romanos. En segundo lugar, porque se ha descubierto ceniza. Y se supone que las empalizadas que podrían estar por encima de algunas de las casas fueron quemadas. Y eso solamente pudo ser por algún tipo de invasión exterior o por alguna lucha entre pueblos, solamente por eso. Y en tercer lugar, porque parece ser que los restos que se han encontrado allí no hacen pensar que el pueblo se abandonó progresivamente, sino hubo un uso y después un hachazo y se dejó de usar el sitio. Por lo tanto, pues se sabe precisamente que hace unos 2.500 años los habitantes de la zona de esa época tuvieron que coger lo poco que tenían y salir corriendo de allí porque realmente los estaban invadiendo. Araceli Cristo, que es una arqueóloga de la Universidad de Granada, ha dicho pues precisamente que los vecinos han acogido y muy bien este hallazgo arqueológico, e incluso han dicho, han llegado a decir los vecinos, que han encontrado sus antepasados y por lo tanto ellos se encuentran muy orgullosos de lo que allí se ha descubierto, hasta el punto que quieren colaborar de alguna forma en cuidar la zona para que se pueda seguir excavando y se pueda seguir aportando más historia, más relatos históricos a su riqueza cultural. Algo que, hombre, ha dejado a los arqueólogos muy abiertos, porque no son muchas las veces que un pueblo se vuelca tanto con este tipo de trabajo.
Por otro lado, científicos de la Universidad de Cádiz han localizado la ciudad romana Flavia Sabora, que ha emergido de un campo de cereal en Málaga. José, ¿cómo han dado con este municipio perdido y qué documentación han aportado?
Bueno, pues nuevamente tenemos que irnos a los equipos de georradar, que sabéis que últimamente, junto con la tecnología LIDAR, que es un mapeado láser, pues está logrando sacar todo tipo de información arqueológica en diferentes puntos del mundo. Aquí ha sido a través del georradar, donde han localizado en la zona del Carrascal un espacio termal o un ninfeo, también una zona rústica en las afueras de Cañete, y a través del empleo de vuelos de dron, de las pasadas del georradar, todo eso procesado evidentemente con los programas informáticos adecuados, pues han logrado también escanear el suelo, 2 hectáreas, aproximadamente el tamaño de 2 campos de fútbol, y ahí lo que se han encontrado es una villa y también una gran ciudad clásica romana que encaja en lo que era, bueno, pues este tipo de small town, que lo llaman ellos, y que tenía su centro cívico, su centro religioso, unos edificios administrativos muy importantes. Según explicaba Lázaro Lagostena, que es el profesor de Historia Antigua y jefe de la unidad que se ha encargado y que está especializado en este tipo de estudios sobre paisajes y zonas rurales. El equipo además ha sido capaz de documentar todo lo que son parcelas muy bien organizadas en calle, con una disposición clásica a como lo hacían dentro del paisaje urbano de las típicas casas y ciudades romanas. Y bueno, pues todo esto encaja en lo que era un centro administrativo de la época Flavia, y el periodo que, al que nos tenemos que ir es aproximadamente del año 69 al 96 de nuestra era. Y así, bueno, pues la ciudad estaría levantada en una única fase, por lo que ahora mismo se considera que es ideal para todo lo que es el estudio del urbanismo de ese periodo.
Esto de los vestigios puede indicar a los ojos bien entrenados de los especialistas y arqueólogos la presencia de un yacimiento importante. Y es lo que ha sucedido en la localidad sevillana de Carmona, con unas conchas y caracoles en marinos en el barrio de San Blas, una localización estratégica donde se construyó el barrio fenicio, primer núcleo urbano estable, al menos desde mediados del siglo 8 a.C. ¿Y qué información les ha proporcionado estos primeros restos y qué han descubierto gracias a ellos?
Bueno, pues lo que han descubierto, o lo donde se han centrado, es en un bar del pasado. Así, siento decirlo de esta forma tan procaz, pero bueno, es que es así lo que han descubierto. ¿Por qué digo esto? Han descubierto restos de carbón, algún que otra cerámica y conchas de caracol. Vamos, que allí se comía caracoles. Anda. Es así, efectivamente es así. Y es la prueba, según los técnicos municipales que han hecho este hallazgo, que este plato era considerado un manjar de la época, por la cantidad de conchas que había allí y, por supuesto, por la importancia que tenía el sitio.
Pero estamos hablando de caracoles, de los caracolitos pequeños de toda la vida.
Sí, sí, autóctonos, vale. Aquí la zona, estamos hablando de caracoles de la zona. Mm. Exacto. Bueno, pues estos fueron los primeros, en este caso los tartesos, fueron los primeros que, bueno, los romanos posteriormente, pero los tartesos fueron los primeros que vieron en este plato algo fantásticamente maravilloso, algo que poder crear recetas alrededor del mismo. E incluso, en la época ya romana, se sabe que este plato, el caracol, no solamente era indicado para algunas enfermedades, sino decían algunos historiadores que comer caracoles venía bien para la juventud e incluso para alejar los males. Los males, me refiero a males de energéticos, los rituales negativos contra las personas. Y había algunos curanderos que aconsejaban a estos ciudadanos de la época ir a comer caracoles, hacerlo con unas determinadas especias y comérselos para protegerse. Bueno, fijaos, esto lo dice incluso Plinio el Viejo en su Historia Natural. Fijaos la importancia que podría tener este plato aquí. Bueno, pues según señalan Europa Press, estas fuentes municipales en el barrio de San Blas, de la localidad de Carmona, estas excavaciones arqueológicas preventivas han dejado este detalle y los que quedan por llegar más, porque estamos hablando de una cosa que para nosotros no puede suponer prácticamente nada, pero hay que recordar un detalle. De aquí, si la humanidad sigue su camino, de aquí a 2-3 mil años, nuestros sucesores de esa época quizá vean por los restos que hemos dejado aquí en nuestra época cuáles eran nuestras costumbres en la actualidad y quizá difieran mucho de las que tengan ese ser humano del futuro. Esto de alguna forma es como abrir un libro de historia sin que tenga páginas escritas, pero a través de algo como comer caracoles nos podemos dar cuenta de la importancia de una zona, de la importancia de un plato y además de la importancia que tiene la arqueología a la hora de localizar este tipo de hallazgos que son tan, tan descriptivos. Por último, decir, esta solamente es una prueba. Una prueba de lo que queda por descubrir aquí. Lo que pasa que en muchos casos la arqueología, y es algo que vienen demandando los arqueólogos, lo decía José Manuel antes cuando estábamos hablando de Málaga, con aquella aquel permiso que hubo que pedir para evitar que la zona pues cayera bajo el ladrillo o que incluso se hiciera una autopista cercana y pues poder seguir con esa, descubriendo esa ciudad tan importante. Aquí pasa algo parecido. Las catas arqueológicas llegan a un punto en el cual tropiezan con algunas construcciones y no se puede seguir adelante. Esto tampoco es culpa de nadie, no podemos decir, ah, bueno, pues aquí se hizo el edificio, esto es culpa del gestor anterior que permitió hacer aquí este bloque de pisos y por eso es por lo que no podemos seguir sondeando más allá para saber o descubrir quizá algo que tiene una riqueza importante del pasado. Lógicamente se pueden cometer muchos errores. Lo que nos tenemos que quedar con este tipo de arqueología es con el interés que tiene para nosotros saber que a lo largo de la historia nuestra Andalucía ha seguido y sigue teniendo un papel muy importante en todas las culturas que han pasado por aquí y las que se han gestado aquí, como es la propia de Tartesos. Uh-huh. Y eso ha de verse en los pequeños detalles que aún nos quedan, con esto que hemos hablado esta noche de las pequeñas excavaciones arqueológicas, pero que aunque sean pequeñitas, es interesante porque nos deja ver la grandeza de un pueblo como es Andalucía.
Bueno, vamos a echarle un vistacillo a redes sociales para ver qué reacciones ha habido en torno a lo que estamos hablando, que no han sido pocas esas reacciones. Nos encontramos con este mensaje que nos deja Alberto Marín. Dice, las bailarinas de Cádiz eran lo más preciado en Roma en cuanto a espectáculo musical, aceite y baile. Y por otro lado, comenta, somos la Atlántida, que no nos quepa duda. Todo el mundo ansía y ha ansiado estas tierras tan fértiles y con gente tan buena. Asientes con la cabeza, no sé si quieres
comentar. No, es que, o sea, la Atlántida, hombre, yo no me atrevería a decir tanto como la Atlántida, pero sí estamos, yo creo que en el territorio nacional, en nuestro país, hay pocas comunidades autónomas. Pocas, no quiero decir ninguna, pero pocas que tengan tanta riqueza arqueológica como la nuestra. Muy poquitas, ¿eh?
Y Ángel López López dice, qué importante tema el de hoy, la arqueología, que intenta aclararnos cómo vivían los predecesores a nosotros y lo importante de no mover piezas arqueológicas del sitio que se encuentra. Dice, oye, ¿qué me decís de las huellas de neandertales en nuestras costas onubenses, en Matalascaña? Dedicamos un día entero, lo que son la primera hora, sí, a hablar de esto precisamente. No obstante, José, si tú quieres añadir algo o comentar algo, no sé si hay alguna novedad al respecto, pero hace poco estuvimos...
Están buscando en toda la zona de Doñana, por lo que indicamos en el programa que aunque esas huellas han aparecido en zona de costa y que comprendía un amplio bagaje en cuanto a lo que eran diferentes tipos de neandertales en cuestión de niños, en cuestión de adultos, ¿verdad? Pues evidentemente se tenía que adentrar dentro de lo que era todo el entorno natural del Parque Doña Ana y se descubre o se debe de estar cercano a descubrir realmente que hubo un núcleo poblacional neandertal muy importante al sur de la península ibérica, con lo cual sabéis que es un tema que a mí me gusta particularmente, sí, y sería descubrir un importante paso dentro del pasado, ya no te digo prehistórico, sino un poco más hacia atrás de lo que es la historia aquí en la península ibérica.
No quiero quitarle ninguna relevancia a cualquiera de las noticias que hemos comentado en esta noche, pero sí me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la que pueda tener más trayectoria y, sobre todo, un trabajo, un estudio más a largo tiempo que pueda sorprendernos, ¿no? Y darnos quizás alegrías, ¿no?, en cuanto a lo que puedan aportar estos estudios?
Yo me quedaría con el Cerro del Villar en Málaga, porque todavía queda mucho por desenterrar. Lo que pasa es que se dan pasos muy lentos, pues primero por los trámites que hace falta seguir y segundo por el dinero que hace falta aportar. Pero lo que han descubierto hasta ahora mismo en cuanto a esa gran ciudad debajo tierra y que puede ser que debajo de esta ciudad haya otra más, eso es sumamente interesante, muy muy interesante. Eso va a dar mucho que hablar.
Jesús, ahí José.
Yo me quedo con los caracoles, que no me quedo con los caracoles en sí, sino me quedo con la zona de Carmona, porque allí también recordar el pasado tartésico, pasado turdetano que tuvo, todo lo que son los vestigios del saltillo, que es muy importante, y también todo lo que son las cuevas de San Felipe y toda la parte que se ha ido descubriendo en estos últimos meses, años, y que están generando no solo que se sepa mucho del pasado romano de toda esta zona, sino también del pasado fenicio y de esa relación tartésico-turdetana que es tan importante en esta zona occidental de la península ibérica.
Cerramos con el comentario de María Isabel Alfaro Román, que dice: muy interesante el tema y muy bien explicado, y aunque la sequía es muy preocupante y hace falta que llueva, tenemos que agradecer, y esto lo pone ella entre comillas, que debido a esto se ha descubierto pues este hallazgo del que estamos hablando.